el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hoy con Álvaro Raya en la redacción les contamos por dónde pasa la última hora del deporte hasta las 2 de la tarde en este jueves 28 de diciembre de 2023, Día de los Santos Inocentes. Así que felicidades a todos porque todos tenemos un poquito de inocencia. Habitual hoy ir con mucho cuidado en la prensa, en las redes sociales, para tratar de escudriñar las noticias reales de las inocentadas. Por ejemplo, hoy hemos leído en Unión Rayo que Cristiano Ronaldo va a jugar cedido en el Rayo Vallecano. La falta de gol ha llevado al Rayo a dar todo por su fichaje. O el Leganés va a apoyar la Superliga en la modalidad del White Blue Cup. O en el Municipal de Santo Domingo se van a dejar de servir en su bar los míticos bocadillos de panceta y además se les va a hacer un rendido homenaje en un partido amistoso el próximo 5 de enero ante el Leganés. Y Mundo Deportivo publica hoy que el futuro de Kylian Mbappé ha dado un giro radical y que está más cerca del Barcelona que del Real Madrid y además desvela los detalles. Los presidentes Laporta y Florentino tuvieron un encuentro secreto en un chiringuito de la costa catalana en el que pactaron que si el Barça mantenía su firme apoyo e incondicional apoyo al Real Madrid en la Superliga, el conjunto blanco se iba a retirar de la puja por el francés. Pero la estrella de las inocentadas se la lleva un tío con mucha gracia, que es Joaquín, y que ha anunciado su vuelta al fútbol.
Desde el día que me retiré, creo que en mi cabeza siempre he tenido en la cabeza volver a vestirme de Real Betis Balompié. Incluso hasta el míster me ha dicho: Joaquín, vuelve, nos echa una mano para esta segunda vuelta y no te queda con esa espinita clavada de batir el récord como futbolista de la liga con más partidos en primera división. Yo creo que es una oportunidad bonita y yo creo que me llega también en un momento donde creo que puedo aportar mucho.
Bueno, si le escuchas hasta te lo terminas creyendo, él luego lo ha desvelado, o lo ha desvelado que era una broma, pero que se lo había creído y que le había hecho hasta un poquito de ilusión. Bueno, pues feliz día de los inocentes. 2 minutos sobre la una, enseguida vamos con más cosas y noticias de verdad en el partido de la una de Onda Madrid. Ahora ponemos también los titulares del informativo de las 2 de la tarde con Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. También hemos estado buceando en medios de comunicación.
Hay que tener mucho cuidado.
Hemos encontrado ya más de una,
solamente realmente buenas.
Efectivamente. Mira, te cuento dos. El Ayuntamiento de Guadalida del Monte ha anunciado que va a repartir monodosis de aceite de oliva en la cabalgata de Reyes.
Esas grandes, sí, de caramelos.
Efectivamente. Y el alcalde de Madrid se ha subido también al carro anunciando en una rueda de prensa celebrada esta mañana que cambiaba la portavoz del gobierno a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Bueno,
son solo 2 ejemplos.
Al alcalde le gusta mucho también hacerle Joaquín a veces.
hay más. Los vamos a contar también, los vamos a recapitular en el informativo de las 2 de la tarde. Ya poniéndonos más serios, estamos muy pendientes de la búsqueda del autor de los disparos que han acabado con la vida de un hombre de 29 años en Mejorada del Campo. La Guardia Civil está tratando de localizar a un tío del fallecido y de momento la principal hipótesis es que se pudo tratar de una discusión familiar también. Se está buscando a los autores de la agresión a machetazos de un joven de 22 años en Parla. Podríamos estar ante un nuevo caso relacionado con bandas juveniles violentas. En clave política, el Ayuntamiento de Madrid tiene ya fecha para el pleno de reprobación de Javier Ortega Smith, el portavoz de Vox, por su incidente con el concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño. Será el 4 de enero, según ha avanzado el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Es una solicitud que se nos ha hecho por parte de los grupos municipales de la oposición y dada, desde luego, la gravedad de los hechos que motivan este pleno, hemos entendido que se tenga que celebrar a la mayor brevedad posible. Por cierto, nosotros la reprobación la hemos hecho desde el primer momento.
El regidor que ha hecho hoy balance del año que vamos a despedir, también el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha puesto condiciones para apoyar el decreto anticrisis aprobado ayer por el Gobierno.
Y apoyaremos las medidas que el Gobierno ha publicado si nos aseguramos de que realmente favorecen el alivio para los hogares españoles y hay una bajada de impuestos a las rentas medias y a las rentas más modestas.
El presidente del PP ha cargado contra el Partido Socialista por apoyar la moción de censura que acaba de desalojar hace unos minutos a Cristina Ibarrola de la alcaldía de Pamplona y se la entrega a EH Bildu. Se han convocado concentraciones de apoyo y de rechazo en el entorno del ayuntamiento pamplonica. Ibarrola ha acusado a los socialistas de haber traicionado a Pamplona y a los valores de su propio partido.
Y no es una inocentada entre Partido Socialista y Bildu, ese matrimonio sonrojante. Es un matrimonio sonrojante porque ustedes dijeron que nunca lo harían, porque dan el poder a quien tanto daño ha hecho.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora es momento de poner en orden los titulares del deporte. Y la gran noticia del día es que Rafa Nadal ya está en Australia, comienza a preparar su retorno a las pistas. Va a participar el domingo en el ATP 250 de la localidad australiana de Brisbane y que sirve como previa celebración y preparación al Gran Slam de Australia que se disputa del 14 al 28 de enero. Va a ser el regreso a las pistas desde el 17 de enero de este año 2023, casi un año después. Mañana vamos a conocer su rival. Nadal no cuenta como cabeza de serie y, por tanto, podría enfrentarse a cualquier tenista del circuito. El número uno del mundo, Novak Djokovic, le da la bienvenida.
It's great news for the tennis world that he's coming back. You know, he hasn't played the entire
year. Es una gran noticia para el tenis mundial que Rafa vuelva al circuito. Es una de las leyendas de nuestro deporte. Tú sabes, todos queremos verlo jugar lo máximo posible. Ojalá Alcaraz y yo tengamos grandes partidos ante él. Será muy bueno para el deporte y para nosotros.
Alcaraz, por cierto, Carlos Alcaraz consiguió ganar ayer a Novak Djokovic en un torneo de exhibición en Riad por 3 sets, 6-4, tuvo que remontar el primero, después 4-6 y 4-6, así que también grandes sensaciones para el tenista murciano de cara a ese abierto de Australia y termina el año con mejores sensaciones desde luego de lo que había venido exhibiendo. Hoy estará además en Murcia en un torneo benéfico que le medirá a Roberto Bautista. El Real Madrid ultima ya las horas para volver al trabajo, mañana vuelve a los entrenamientos a las 4 de la tarde para comenzar a preparar el partido del miércoles de la semana que viene. La primera jornada del 2024 recibe la visita del Mallorca a las 7 y cuarto de la tarde. Todo apunta al regreso de Dani Carvajal y Mendy para ese partido. Nacho se lo va a perder por tener que cumplir un partido de sanción y Tchouaméni será su sustituto. También mañana el Atlético de Madrid vuelve a los entrenamientos también por la tarde y comenzará a preparar el partido en Montilivi ante el Girona. Un duelo importante y de máxima exigencia para abrir el próximo año con la baja de Soyuncu, que fue expulsado contra el Sevilla. Hoy estamos en Getafe porque el presidente Ángel Torres comparece ante los medios. Además es la Copa de Navidad que tienen a bien dedicar a toda la prensa y escucharemos por dónde pasa la actualidad de poder fichar en el mercado de invierno a un centrocampista. Recordamos que el martes abrirán fuego a las 5 de la tarde el Getafe y el Rayo en el Metropolitano. El Rayo Vallecano ya entrenaba ayer, lo hizo a puerta abierta en Vallecas y hoy será además el turno de poner nota en este primer cuatrimestre con nuestro tribunal examinador al conjunto franjirrojo. Fuera de nuestras fronteras, en el Boxing Day, ayer victoria del City, que tuvo que remontar el 1-0 en contra que le marcó el Everton, finalmente terminó ganando 1-3 y ahora mismo es cuarto con 37 puntos, con un partido menos y a 5 del Liverpool, que encabeza la clasificación con 42 puntos. Hoy se jugará el Brighton-Tottenham y el Arsenal-West Ham United. Alcorcón, esto no es una inocentada, va a jugar el viernes 5 de enero a las 11:30, una jornada festiva, un amistoso contra el Leganés, de puertas abiertas en el Municipal de Santo Domingo y con una promoción de roscón en los bares aledaños al estadio. Y hoy es día de competición para el Real Madrid de baloncesto. Va a jugar la jornada 17 de la Euroliga a las 8 de la tarde en Lyon ante el Villeurbanne. Es el último clasificado y el Real Madrid, pase lo que pase, va a terminar la primera vuelta del campeonato europeo con el mejor historial histórico de victorias. Tan solo, de momento, una derrota, lo demás todo victorias. No han subido al avión ni Gaby Deck, ni Rudy, ni Ezonja, ni Yabusel. Estas son las impresiones del entrenador Chus Mateo.
Todo equipo contrario, y más en la situación en la que estamos, notas que tienen ganas de jugar de tú a tú al Real Madrid, y si algo venimos haciendo hasta ahora es respetar al equipo contrario, ¿no? Y eso es lo que nos está ayudando a sacar buenos partidos fuera de casa.
Y ayer en la Liga ACB se jugó un partido paliza del Unicaja, 91-71 ante el Barcelona, ganó de 20 el conjunto malagueño que se coloca segundo en la clasificación. Ojo al Barça, sexta derrota en la Liga Endesa. 9 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2.
el partido de la una en Onda Madrid.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
Este 31 de diciembre, en Onda Madrid, nos ponemos las zapatillas y la camiseta para correr la San Silvestre Vallecana. Desde las 4:30, un especial, primero con la fiesta de la carrera popular y justo después, la guinda de la prueba internacional. 4 horas y media apasionantes de radio junto a los compañeros de Telemadrid para despedir este año 2023.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Ha vuelto Quique Viso de sus vacaciones navideñas, ¿eh? Él las coge antes que los demás y viene luego para estar aquí al pie del cañón. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se nos ha puesto melosón, ¿has visto?
Bueno, es que Quique es melosón, lo que pasa es que lo disimula muy bien durante el resto del año.
Bueno, pues con esta música que siempre nos prepara nuestro realizador técnico, arrancamos este partido de la una. Rodrigo, enseguida vamos a estar en Getafe, ¿eh? Que hay una copa de Navidad estupenda. Está disfrutando Álvaro Raya del catering que el Getafe está ofreciendo a la prensa y enseguida escuchamos a Ángel Torres, porque hay cosas que preguntarle al presidente, ¿eh? Por ejemplo, Ilaiz Moriba está sonando cada vez más fuerte como posible refuerzo en este mercado de invierno de 2023. Bueno, Bordalás ha pedido un par de centrocampistas por la lesión de Arambarri y está sonando el nombre de este jovencísimo jugador de tan solo 20 años del Leipzig. Pero hablamos del Real Madrid también, Rodrigo. Veremos a ver si ahora con la vuelta de vacaciones se activa o no esa operación central por la baja de Álava. Pero en principio el recuento de con quién puede contar Ancelotti de cara al partido del martes ante el Mallorca recupera a poquitos. De momento dos y pierde a Nacho, que está sancionado.
Sí, bueno, empezaremos a salir de dudas mañana, que es cuando regresa el Madrid a los entrenamientos. Mañana a las 4 de la tarde es el momento y la hora fijada para ello. Se esperan seguro los regresos de Güler y de Carvajal. De esto parece que no hay ningún tipo de duda. Y luego a ver qué pasa con Mendy, Camavinga y Vinicius. Alguno va a estar listo para jugar el día 3 contra el Mallorca. Pero la idea, ese es el gran objetivo, es que los 5 estén en condiciones para afrontar la Supercopa en Arabia Saudí y sobre todo ese primer partido, esa semifinal, ese derbi frente al Atlético de Madrid. Así que con las bajas de larga duración de Courtois, de Álava, de Militao, que será el primero en reaparecer, vamos a ver si en febrero o en marzo, pues va a tener que componer su dibujo Ancelotti el primer partido contra el Mallorca, además con la sanción de Nacho, este sí que va a estar entrenándose, pero no va a estar en ese primer partido, así que ya tiene un problema para empezar el año, que es que solo Rüdiger es el único central que tiene ahora mismo disponible para jugar ese partido, así que va a tener que cuidar mucho al alemán y también a Tchouaméni, que no se les atraganten las uvas, porque son más imprescindibles que nunca para afrontar estos primeros partidos del año.
En principio Tchouaméni será ese sustituto de Nacho, ya lo dijo Ancelotti, que bueno, para él era el jugador indicado, ¿no? Aunque no le guste jugar en esa posición al francés, pero ahora mismo es de donde tiene que tirar y, como dices tú, que no se ponga ninguno malo con un constipado o una gastroenteritis de estas que están ahora asolando la población, porque el Madrid podría tener un grave problema y tendría que tirar de la cantera. Ahora mismo no le queda otra cosa.
Sí, incluso que no vengan por aquí, por Onda Madrid, porque hay mucha mucha diferencia entre la temperatura de una redacción a un estudio, en fin, si vas al baño ni te cuento, bueno, pues que eso lo traten de evitar Tchouaméni y Rüdiger, y luego, bueno, pues a ver qué pasa. No es verdad que el Madrid no es amigo de reforzarse en el mercado invernal, porque ha tenido alguna mala experiencia en ir a buscar un futbolista, en hacer un desembolso y que luego no haya podido acoplarse bien, pero es una de las conversaciones que tiene pendientes Ancelotti, ¿no? Es una demostración clara esta semana de que va a ser complicado quizá tirar hasta el final de temporada y luchar por tres títulos con tantas ausencias en zonas tan marcadas del terreno de juego y que son tan importantes como, por ejemplo, la parcela central de la defensa. Es una de las reuniones que tiene pendientes Ancelotti. Cuando regrese, hablará con el club de esto, de la posibilidad de reforzarse con algún central. Ya hemos hablado aquí durante toda la semana de Varane, de Rafa Marín, de Robert Renan o también de Gonzalo Inacio, y luego también tendrá pendiente hablar de su propio futuro.
Sí, eso te iba a comentar, porque publican hoy los compañeros del diario AS, ¿no? Que tiene pendiente una reunión. Ahora mismo él no tiene nada firmado, según los compañeros del AS, con la Confederación Brasileña de Fútbol, que es la que está insistiendo en su fichaje, y que en el Real Madrid pues están muy contentos con Carlo Ancelotti y se emplazan para después de la Superliga, según este diario, siempre la información de este diario, a comenzar a hablar de una posible renovación del italiano.
Lo que sabemos claro es que Ancelotti acaba contrato en junio. Eso lo sabemos y, por lo tanto, puede ir negociando su futuro con quien le parezca bien. Sabemos también que Brasil es un polvorín y es un desastre. A nivel institucional y estructural de la Confederación Brasileña de Fútbol y también deportivamente, pues últimamente no es el mejor momento para los brasileños. Y sabemos también que Ancelotti adora al Real Madrid y que ahora mismo el presidente del Real Madrid no cree que haya un entrenador mejor que Ancelotti para dirigir al equipo, por cómo está gestionando el vestuario, por su capacidad para competir a pesar de las bajas. Es decir, que no hay mucha necesidad ni mucho interés en buscar fuera. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Pues los títulos, ¿no? Que hay que ganar títulos para que se pueda garantizar su futuro en el Real Madrid. La intención es que haya esa toma de contacto, pues seguramente al regreso de la Supercopa, que es el primero de esos títulos de la temporada que puede levantar el Real Madrid.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, desde luego, de ese posible futuro de Ancelotti. Mañana, como decimos, vuelve el equipo al trabajo y el sábado recordamos esa jornada de puertas abiertas en el Di Stéfano, donde ya no hay localidades y va a ser una locura de cariño para el Real Madrid por parte de sus aficionados. Conocemos también la última hora del Atlético. Merry Christmas, baby. Sure, they're treating me real nice. I said, Merry Christmas, baby. You're sure they're treating me nice. Bought me a diamond. El Atlético de Madrid, que también vuelve mañana al trabajo y que también va a tener esa jornada de puertas abiertas el próximo sábado en el Metropolitano, además con un triangular después muy bonito, así que yo creo que merece la pena, es una buena propuesta de ocio el sábado por la mañana. Un triangular de leyendas del Madrid, del Barça y del Atlético de Madrid. Luego también habrá un partido de famosos, o sea, suele ser algo pues bastante llamativo y nada, en este caso los socios del abonados del Atlético de Madrid tienen que canjear sus entradas a través de la página web para pasar una buena mañana de sábado. El Atlético de Madrid que va a comenzar el año en Montilivi ante el colista, el Girona, Rodrigo.
Bueno, más que el colista, el líder, ¿no?
El colíder, perdón.
Es el colista si miramos la sí. clasificación al revés.
No, el colíder.
La gran revelación, no solo en España, sino en Europa. Sí, es verdad que son navidades paralelas, ¿no? Del Atlético de Madrid y del Real Madrid, más o menos tienen los mismos partidos, los mismos días, se van a enfrentar además en la Supercopa y se han contraprogramado en ese primer entrenamiento con puertas abiertas para que puedan disfrutar todos los seguidores de las evoluciones de su equipo y también con bajas, por supuesto en el bando del Cholo Simeone, por lo menos en la Liga para la reaparición en ese partido en Montilivi, la de Soyuncu, que fue expulsado el otro día. Es verdad que en línea defensiva también van entrando y saliendo jugadores, por ejemplo Reinildo se va a marchar a la Copa de África. No es que le venga mal en este caso al Atleti quedarse un mes sin este futbolista, porque le va a servir para tener los minutos y la continuidad que seguramente no iba a tener ahora sí. En el Atlético de Madrid recuperará el Cholo a Savic y Hermoso, y luego ya en el medio plazo a ver qué pasa con Pablo Barrios, que está convaleciente de aquella rotura meniscal. El tiempo estimado de baja era muy flexible, era muy amplio, entre 3 semanas y 3 meses, casi nada la estimación es que puede estar a mediados de enero, veremos si para la Supercopa, y luego a ver qué pasa con otros futbolistas, ya no tanto en cuanto a su capacidad física para jugar porque tengan algún problema, sino también en cuanto al futuro. Hemos hablado en el Real Madrid de jugadores que acaban contrato, pasa lo mismo quizá en menor medida en el Atlético de Madrid. Otro defensa, por ejemplo, Mario Hermoso, que es el que más minutos está teniendo esta temporada, pero es el que acaba contrato. Fíjate que el Atleti renovó a Jiménez, ha jugado bastante menos que Hermoso, y Hermoso, jugándolo todo, no ha recibido la oferta de renovación que le satisfaga. Él está cobrando ahora 4,5 millones netos por temporada. La propuesta del Atlético de Madrid es a la baja y ya le quedan 3 días para pensar en un futuro lejos o no del Estadio Metropolitano.
No hace mucho, ¿no?, en la previa del último partido ante la Champions, qué pasaba con su futuro. Él dijo que estaba muy contento, muy a gusto, pero que no solo dependía de él. Y cuando uno dice no solo depende de mí, es que me están haciendo una oferta que igual no me está satisfaciendo.
Claro, él se está haciendo fuerte a base de tener minutos, que los está teniendo, él está justificando deportivamente que es un futbolista para continuar en el Atlético de Madrid.
No, además ha rentabilizado la oportunidad que le dio precisamente la baja de Reinildo, ¿no? Claro. Que era en ese momento el
en ese
central,
puesto de central
número uno
zurdo.
Sí, de central zurdo del Atlético de Madrid, y que le dio la oportunidad de haber tenido ahora tantos minutos. Y luego vamos a ver qué pasa con el mercado. Dicen que no hay dinero, Simeone sigue insistiendo en su 5, que lleva haciéndolo desde hace mucho tiempo, pero de momento hablan de que Barrios es el gran fichaje de invierno.
Sí, en el Atleti hay una máxima en los mercados, tanto estivales como invernales, que es si viene alguien es porque alguien se ha ido. Y en este caso, el único que ha recibido una propuesta ha sido Rodrigo de Paul, de la Juventus de Turín, pero ha dicho el Atlético de Madrid que no, que Rodrigo de Paul no se vende, y menos ahora en invierno, con lo cual suponemos que si no hay salidas, y además salidas de una cierta envergadura, no va a haber llegadas y va a tirar el Atlético de Madrid con lo que tiene para intentar alcanzar sus objetivos.
Nos marchamos a Getafe, estábamos en directo en el Coliseum con la comparecencia de Ángel Torres, que creo que ya toma la palabra en el discurso en esa Copa de Navidad. Le escuchamos.
Desde Barcelona, para venir y presentar, decir, bueno, que habrá que ir porque habrá que ir haciendo cambios, y ya están en contacto con el ayuntamiento con la idea de ver si conseguimos que a lo largo del mes de enero presentar el proyecto básico, y que en torno al mes de abril o por ahí mayo tengamos la licencia.
La renovación, bueno, del Coliseum, las obras.
Yo creo que el Coliseo va a quedar un campo como se merece la afición y la ciudad. Es decir, un campo de 18 y 20 mil localidades no más, ¿sí? Porque hay que pensar también cuando vienen las cosas mal, campos tan grandes. Claro, a nosotros yo creo que no viene bien, pero tenemos que seguir compaginando obras, cosas muy bonitas con el tema deportivo. Es decir, no podemos dedicarnos solo a una cosa pensando y luego que nos ocurra, bueno, por los sufrimientos que hemos tenido los últimos años, sobre todo el año pasado, que de ir al último partido a salvarnos. Yo creo que no. Este año, bueno, lo bueno que tiene este club desde que yo llevo aquí es que reacciona rápido. Sí. Yo recuerdo cuando fuimos a Sevilla con el Betis y el equipo descendió en el AVE, ya estábamos planificando los fichajes con el director deportivo, Tony Muñoz, es decir, oye, trabajar y no quejarse y no pensar en, oye, baja entre todos los años, algún día nos tenía que tocar, y a partir de ahí, es decir, reaccionamos, y eso es lo mejor que tiene este club, que ante cualquier situación o cualquier problema, es decir, reacciona. Y bueno, yo lo que sí pido, primero dar las gracias a todos, el que haya una representación, porque tampoco entra más gente, agradeceros y que sigáis confiando en nosotros, que estáis en buenas manos, que se va a hacer el campo nuevo. Es decir, si no me pasa nada, es decir, yo voy a estar hasta que...
Bueno, pues esperemos que no le pase nada a Ángel Torres. Enseguida vamos a retomar también esa comparecencia ante los medios de comunicación y ya con las preguntas de los periodistas, pero también hay que hablar hoy del Rayo. Un Rayo que volvía ayer a los entrenamientos, puertas abiertas, 6:00 p.m, el partido que van a jugar frente al Getafe la semana que viene. Y turno de poner las notas a este Rayo Vallecano, que en este primer tramo de temporada se nos ha desinflado un poquito, pero a ver si comienza el 2024 con mejor brío. Para ello, hoy hemos invitado en el partido de la una a Miguel Ángel Guijarro, compañero que nos narra los partidos del Rayo Vallecano en Onda Madrid. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Y Alejandro Castellón, compañero de Unión Rayo, un portal informativo referencia de la información deportiva del Rayo Vallecano. Hola, Alejandro, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Bueno, empezamos por ahí, por las notas. ¿Qué nota le ponéis a este Rayo en este primer cuatrimestre del año?
Si me lo preguntas, a lo mejor hace 3 semanas te hubiera dado otra nota diferente.
Ya, ya.
Porque el Rayo, bueno, veníamos con la ilusión del año anterior, el principio de temporada ha sido muy bueno. Es cierto que La gente ya sabes que siempre quiere todo, pero bueno, al principio ese colchón es importante, pero sí parece que se va desinflando. Pero bueno, yo le pondría, sinceramente, un 6, un 7 probablemente a ese inicio del Rayo, porque queda mucha liga todavía.
Uh-huh. En tu caso, Alejandro.
Pues fíjate, yo ya había pensado la nota antes de que la dijera, pero yo pensaba en el 6 también, porque al fin y al cabo es verdad que hizo esa primera parte de la temporada muy buena. Tiene ese colchón que le ha servido para mantenerse, pero es verdad que se ha desinflado bastante, ¿no? Yo creo que en cualquier otra temporada preguntas o miras la clasificación del Rayo, le ves cómo está ahora, mitad de tabla, 20 puntos, y igual se calificaría más, pero yo creo que este Rayo puede dar más de lo que ha dado en estas últimas jornadas, pero bueno, el 6 yo creo que está bien.
Además, se desinfla, como decía bien Miguel Ángel, ¿no? Ha cambiado un poquito la perspectiva en estos tres últimos partidos, porque si bien empezó muy impetuoso, decíamos, bueno, no es falta de gol, el partido del Valencia nos dejó realmente fríos, porque es que las ocasiones tampoco llegaron en ese partido, ¿no? Es como que algo ha habido alguna desconexión ahí dentro del vestuario, no sé cómo explicarlo, Miguel.
Bueno, la verdad es que te voy a decir una cosa. Hace poco escuchábamos precisamente a uno de los jugadores de la plantilla hablando de la diferencia entre Iraola y por ejemplo Francisco, y la gente sigue creyendo en el proyecto de Francisco, los jugadores, pero sí es cierto que primero los rivales ya conocen al Rayo Vallecano y saben que esos primeros minutos, si le contrarrestas, luego si no marca ese primer gol tienen problemas, pero sí decía uno de los jugadores que quizá con Francisco era menos alegría a la hora de atacar, ¿no? Hay como más centrarse empezando desde atrás, desde la defensa. El Rayo Vallecano el año pasado sí encajaba quizá más goles que este año, aunque luego evidentemente en los últimos partidos se han encajado muchos, pero yo creo que la diferencia entre uno y otro es el engrosetamiento que quizá tienen con Francisco, y encima a eso le añades que los rivales ya conocen al Rayo Vallecano, pues lo que quizá está preocupando más es cómo no está sabiendo reaccionar desde el banquillo a esos partidos que se complican, como por ejemplo, como decías, el del otro día del Valencia.
Uh-huh. Lo que pasa, Alejandro, que evidentemente si no se hacen goles es difícil ganar partidos, y no sé si tienes alguna explicación a lo que les está pasando este año a Raúl de Tomás, a Camello, incluso a Isi y a Álvaro García, ¿no? Que en temporadas anteriores, sobre todo el año pasado, pues también estaban en esa faceta goleadora aportando números importantes y están muy lejos, muy, muy lejos, sí, del nivel mostrado en otras temporadas.
Sí, mira, yo creo que hay una clave y creo que es importante, que es que yo creo que el principio de temporada fue bueno, se sacaron puntos porque el Rayo venía con la inercia de Iraola. Todos los jugadores sabían cómo jugaba Iraola, venían con esa inercia, ganaban, estaban contentos, estaban con otro más ofensivos, ¿no? Como decíais antes. Pero sí que creo que poco a poco, pues la explicación es que Francisco tiene otro estilo, otro sistema, otra manera de entender el fútbol, mucho más defensivo, y claro, al final el mensaje del entrenador es el que llega al futbolista, y la idea de Francisco era, no sé si antagónica, pero sí más, no tan alegre como la de Iraola, y eso pues al final el futbolista es lo que recibe, ¿no? Y creo que eso se vio sobre todo, como decíais, en el partido ante el Valencia, que ya sí que nos dejó como diciendo, ostras, aquí pasa algo ya no es que el equipo tenga ocasiones, ya es que no entre, es que no tiene sensación, no te aporta nada, es mucho más frío, ¿no? Y creo que ese puede ser uno de los problemas.
¿Creéis que es una cuestión de acierto, que cuando entre el primero van a llegar los demás, como insiste partido, rueda de prensa tras rueda de prensa Francisco, Miguel?
¿Sabes lo que pasa? Que es que ese discurso está bien cuando fallas dos partidos, pero cuando llevas siete o llevas cuatro ya sin marcar un solo gol, pues ya empieza un poco a hacer dudas, ¿no? Es cierto que hemos visto, los que hemos visto al Rayo toda la temporada, sabemos que en esos primeros 20 minutos es capaz de hacer 2, 3, 4 ocasiones de gol. Y quizá en la época de Iraola, o al principio con Francisco, bueno, pues eso se materializaba en un gol que ya hacía que el rival jugara de forma diferente, daba confianza al equipo. El problema es que eso no está pasando. Y ese encorsetamiento que estábamos diciendo de jugar más defensivamente hace que, por ejemplo, durante el año pasado veíamos cómo se doblaban perfectamente por la banda izquierda Fran García y Álvaro, por la derecha Bayú e Isi, y este año quizá está faltando eso. Creo que los jugadores de atrás, los de laterales, no suben tanto como subían antes, están más preocupados de defender. Y luego, quieras o no, que ahora suene un poco partidista y quizá un poco ventajista, hombre, pues Catena atrás hacía goles cuando subía arriba. Catena era un jugador muy serio, no quiere decir que no sean los que están ahí, pero fíjate, hasta que ha llegado Mumín, Aridane creaba muchas dudas, un Leyen espectacular. Y luego el centro del campo con Comesaña también daba ese aporte de control que quizá ahora duda, porque de hecho solo se ven las alineaciones. Un día juega Patecís, otro día juega Unai, otro día juega... El que siempre juega es Óscar Valentín habitualmente, y yo creo que Francisco tiene dudas de un jugador fijo en ese centro del campo, y ahí está teniendo problemas.
¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
muy parecido también. Creo que además, sobre todo, la salida de Santi Comesaña ha sido importante. Por supuesto, Óscar Valentín es un pilar fundamental. Gracias a él se equilibra un poquito el equipo. Pero sí que, sobre todo, no se ve al equipo con tanta soltura como era con Iraola, ¿no? El equipo parece un poquito más atenazado, sobre todo en los últimos partidos, ¿eh? Porque es verdad que cuando hay que... Quiero decir, también estamos echando mucha cosa en contra de este Rayo de Francisco, y los últimos resultados así lo dicen, pero este Rayo también fue capaz de empatar en el Bernabéu, que llevaba 20 años el Rayo sin puntuar ahí, ¿no? Puede ser simplemente por ese estilo más defensivo de Francisco. Cuando llegó Francisco, creo que todos en Vallecas veíamos que era un perfil muy distinto. Veíamos que él iba a ser, o le iba a costar adaptarse a la plantilla a él, y al final, cuando él ha conseguido meter su mensaje, que creo que ya más o menos los futbolistas lo tienen, es cuando el equipo pues se actúa distinto. Como decía Miguel Ángel antes, es un equipo mucho más, no tiene tanta soltura en ataque, ¿no? Se preocupa más por defender casi que por atacar, y es un equipo que está hecho y acostumbrado a atacar, pues al final le tiene que pasar factura.
¿Creéis que debería acudir el Rayo a buscar pólvora en este mercado de invierno?
Yo, sinceramente, no sé lo que pensará Alejandro, pero yo creo que el problema del Rayo, efectivamente, es más de concepto que de jugadores. Es cierto que es incomprensible que teniendo jugadores como Falcao, Raúl de Tomás y Camello, prácticamente lleven, bueno, nada, prácticamente no han marcado. Y claro, cuando la primera parte de temporada, desde que arrancó el campeonato hasta noviembre, ha sostenido el equipo la segunda línea, ¿no? En cuanto ha fallado la segunda línea, han salido las carencias de arriba. Yo creo que más de generar juego y más de fútbol que de otra cosa que de jugadores, sinceramente. Uh-huh.
Sí, mira, decías antes que si no ha entrado ya en no sé cuántos partidos, no es porque haya mala suerte de que no se meta el baloncito, ¿no? Que oye, que puedes dos partidos, pues yo estoy de acuerdo, oye, pues mira, si no hemos tenido 400 ocasiones y no ha entrado, pero luego al día siguiente pues tienes cuatro y metes una al menos, ¿no? Pero cuando ya llevas cuatro partidos sin marcar gol, cuando es que creo que es inconcebible que a la jornada 18 el único gol, un gol que ha metido los delanteros de Rayo ha sido de penalti. Falcao. Solamente un gol de penalti. Creo que eso no se puede explicar de mala suerte. No creo que tienes a Raúl de Tomás, Camello, que el año pasado metió un montón de goles. Tienes a Falcao, que es un vale que está mayor, pero es un hombre que es gol. Él es gol. Y que ninguno de los tres haya marcado en 18 jornadas, pues no creo que sea mala suerte.
Bueno, ha habido cambios importantes, evidentemente, como comentáis, el del banquillo, el entrenador, la sombra de Iraola sigue siendo muy, muy alargada. Pero bueno, también luego surgen otras cuestiones extradeportivas, por ejemplo, la situación que estamos viviendo, ¿no?, con Trejo, que ha renunciado a la capitanía, que ha reconocido abiertamente que no se habla con el presidente. ¿Creéis que eso de alguna manera puede afectar también al vestuario? Un tío que ha sido pegamento y ha sido buque insignia del Rayo Vallecano durante todos estos años y prácticamente el que sentaba cátedra en el vestuario. ¿Puede haber tenido también algún efecto todo esto, Miguel Ángel?
Hombre, ten en cuenta que Trejo es el capitán, o era el capitán, y aunque no tenga el brazalete sigue siendo el capitán, ¿no? Quizá sí puede afectar, ¿no? Y luego a lo mejor hay que exigirle más que a Trejo, que evidentemente lo ha hecho siempre, a otros jugadores que den ese paso adelante, ¿no? Y todavía no lo han dado. Yo estoy de acuerdo en que quizá no es de jugadores, es de fútbol, es de estrategia. Quizá lo que se le recrimina un poco a Francisco es que, a margen de esos apagar fuegos como el caso de Trejo, si la pelotita entrara nadie estaría hablando del tema Trejo, ¿no? Yo creo que el problema es no reaccionar y no tener más plan B en determinados partidos. Porque el otro día, por ejemplo, hablábamos en la transmisión del Día de Valencia de cómo, por ejemplo, el Getafe, sin comparar, pero habéis hablado del Getafe y hemos hablado del Getafe en este programa, cómo Bordalás ha cambiado una defensa de 5 por una de 4 y ha metido 4 hombres en punta, es decir, no 4 delanteros, pero sí hombres con más presencia ofensiva. Eso le está faltando quizá, y el aficionado del Rayo Vallecano está viendo que faltan ideas a la hora de, cuando se te atasca el partido como el otro día con el Valencia, hay un cambio que entra ahí en Teca que no sabes realmente en qué posición entra, cambia delantero por delantero. Ahí es donde la gente está empezando a decir, bueno, vamos a hacer algo más, vamos a tener un plan B, vamos a cambiar un sistema durante el partido. Y ahí es donde yo creo que podríamos dar más facilidad quizá a los delanteros, porque si no marcan los delanteros, evidentemente, es porque tampoco les surten balones como les surtían habitualmente el año pasado, ¿no? Con esas entradas explosivas por la banda derecha, con dos hombres continuamente subiendo y bajando, como era Isi Bayú, o la izquierda con Fran García y Álvaro. Creo que está faltando fútbol en el Rayo Vallecano, no nombres, para mí, ¿eh?
Sí, sobre el tema de Trejo, sobre todo, evidentemente él no porta el brazalete ya, pero sigue siendo una institución dentro del vestuario. Trejo, sinceramente, o sea, creo que básicamente estaba muy cansado de pelear y creo que todo el mundo sabe ya lo que es pelear en el Rayo Vallecano por todo, y al final pues hay gente detrás que también tiene más frescura, que puede hacer ese labor ahora con el brazalete, como Óscar Valentín, Isi, Bebé, que son los que lo llevan ahora, pero Trejo siempre es una figura imprescindible dentro del vestuario. Él está ahí, por supuesto, él sigue siendo, no sé si el más importante, pero sí es uno de los que lleva la voz dentro del vestuario. Tanto como que haya afectado lo de Trejo, no sé hasta qué punto. Sí que es verdad que en un grupo humano, al final, que un vestuario lo es, todo afecta en mayor o menor medida, pero sí que coincido que sobre todo lo que ha afectado es esa propuesta de fútbol o que no haya entrado la pelotita en algunos momentos.
Pues yo creo que hemos analizado perfectamente lo que le ha podido pasar al Rayo en estos últimos partidos. Esperemos que Francisco dé con la tecla y pueda conseguir, y sobre todo que el balón entre, porque de eso se trata para también coger una buena dinámica de resultados. Os agradezco mucho el haber estado con nosotros y os deseo feliz entrada y feliz salida a los dos. Miguel Ángel Guijarro y Alejandro Castellón, un abrazo.
Otro para ti.
Gracias, Laura. Pero hay que confiar, que el día que RDT se quite la ansiedad, te digo yo que el equipo va a funcionar mejor.
Venga. Eso sí, confiemos siempre, sí.
Y hablamos también en este partido de la una, 36 minutos sobre la una de la tarde, de fútbol femenino. Cerramos un año que ha sido histórico para el fútbol femenino español, el año en que la selección española ha conquistado su primer mundial y lo hizo en Australia este verano. Un antes y un después en el crecimiento de este deporte en nuestro país, y que sigue con nuevos retos mirando al futuro, y con uno clarísimo, que es estar en los Juegos Olímpicos de París el próximo verano. Con Rodrigo de Pablo y Cristina Medina resumimos este 2023 con F de Fútbol.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
2023, el año en que fuimos campeonas. Cristina Medina.
Muy buenas, Rodri.
Muy buenas.
Pues sí, 2023 será recordado por todos como el año del fútbol femenino. Ya existe un antes y un después gracias a ese título de campeonas del mundo. Y así es como resume el año Montse Tomé.
Pues un año muy especial, único, histórico, porque hemos conseguido algo que no se ha conseguido nunca en la historia y que es muy difícil de conseguir. Yo echo la mirada atrás y pienso en la selección española, aquella que luchaba por clasificarse para un mundial, y veo que ahora somos campeonas y es algo increíble.
Un mundial que arrancó bien, pero que tras la derrota contra Japón saltaron las dudas.
El primer partido contra Costa Rica fue el inicio de algo que bueno, no sabíamos cómo iba a empezar el equipo, sí que entendíamos que íbamos a empezar fuerte. Creo que fuimos de menos a más. La derrota contra Japón fue algo que nos marcó, que realmente el equipo dijo, bueno, vamos a ver qué tenemos que mejorar, y a partir de ahí pues fue creyendo en las posibilidades y en la capacidad que teníamos.
Como dice Monse, creyeron en sus posibilidades y en sus capacidades y se proclamaron campeonas del mundo tras vencer en la final a la temida Inglaterra. Pero la victoria fue agridulce por todo lo que se desencadenó después. Pero esta gran hazaña nos dejó un movimiento que traspasó las fronteras con el lema "Se acabó". Sarina Wiegman, en la ceremonia de la gala de los premios UEFA, tuvo unas palabras para lo que estaba sucediendo, y Aitana Bonmatí agradeció a la seleccionadora inglesa y también mandó otro mensaje muy importante.
Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Han pasado muchas cosas. Tras todo lo ocurrido, hubo un cambio en la presidencia de la federación y en el puesto de seleccionadora. Montse Tomé cogía las riendas en un momento muy complicado y se daba carpetazo a la era Bilda.
Sí, Montse Tomé fue nombrada como seleccionadora, convirtiéndose en la primera mujer en ese cargo y la cuarta seleccionadora en toda la trayectoria de la selección española. Como dices, llegó en un momento muy difícil y ha vivido también momentos bastante complicados, con tres convocatorias con lío, la primera la cumbre de Olivia, la segunda el fallo informático y la tercera comenzando con 10 jugadoras ante Italia.
Pero volviendo a lo deportivo, España cierra un año histórico, es la primera en el ranking FIFA y tiene un objetivo ya claro también para este próximo 2024.
Sí, España cierra el 23 en lo más alto, como has dicho, pero teniendo en mente esas semifinales de la Liga de Naciones ante Países Bajos, que se juega el próximo 23 de febrero en el Nuevo Colombino, y una competición que da el pase a esos Juegos Olímpicos de París 2024, y por cierto, la final o el partido de tercero o cuarto puesto también se disputarán en Andalucía, concretamente en La Cartuja, en Sevilla, el próximo 28 de febrero.
Aquí lo contaremos.
Perfecto.
Volvemos el año que viene, ¿no?
Sí, con más fútbol femenino sobre todo.
Gracias, Medina.
A ti.
Será un año de grandes retos deportivos, pero el más grande de todos son los Juegos Olímpicos de París. Las previsiones para España son realmente buenas. Se habla incluso de superar los 22 metales de Barcelona 92. El fútbol, el waterpolo, el tenis, el taekwondo, el boxeo, la marcha, el balonmano o el golf son las grandes bazas españolas. Pero también el piragüismo, que siempre nos da grandes alegrías en forma de medallas, especialmente en el K4500, la prueba estrella de nuestros piragüistas. Además, deporte bandera, porque nos tiene acostumbrados los piragüistas españoles a ser los portadores de nuestra bandera en la jornada inaugural. Fue abanderado Saúl Cravioto y tiene muchas opciones de serlo nuestro protagonista hoy en el partido de la una, Marcus Cooper, piragüista de 29 años ahora mismo, después de Cravioto, el deportista español con más medallas y mejor palmarés deportivo para poder portar esa bandera. Está hoy aquí con nosotros. Marcus, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, para los más despistados, Marcus Cooper, nacido en Oxford, con ascendencia británica y alemana, pero español de toda la vida.
Sí, llevo desde que nací allí en Oxford, en Inglaterra. Mi familia sí que es mayoritariamente inglesa, pero desde la generación de mis abuelos que ya están en Mallorca. Entonces yo me crié en Mallorca desde pequeño, me siento español. Sí.
Decíamos, todavía no sabemos quiénes van a ser los abanderados en España en los Juegos Olímpicos de París, pero todas las quinielas dicen que eres el gran favorito.
Sí, no está confirmado, se confirma en junio, pero bueno, sí que por resultados palmarés olímpico, pues me tocaría a mí ser el chico abanderado, sí.
Uh-huh. Además, se habla que junto con Marialen Churraut, ¿no?, que sería por primera vez en la historia dos piragüistas los que podrían llevar esa bandera de España.
Sí, sería por primera vez. De hecho, en Tokio fue la primera vez que hubo dos abanderados, chico y chica, y en París no va a ser diferente. Y es verdad que coincide que también pues Marialen está pues como la favorita por palmarés olímpico también para portar la bandera junto conmigo.
Explicamos que se suele decidir por los que tenéis mejor palmarés y más medallas olímpicas, y como Saúl, que es el que más tiene, ya lo ha hecho, pues entonces el siguiente en la lista aparece tu nombre, evidentemente.
Sí, eso es. Va, normalmente ha sido por palmarés olímpico. Una vez que ya eres abanderado no lo puedes volver a ser. Entonces está sin empate, digamos. Claramente estoy yo como el siguiente en la lista, pero bueno, me mantengo. Tengo la misma ilusión, que la misma humildad, y espero hasta que se confirme para ya celebrarlo del todo.
Tú ya sabes lo que es ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Lo hiciste en Río de Janeiro, pero supongo que también el tema de poder aportar la bandera, ¿no?, ser el representante de todos los deportistas españoles en una cita tan importante como unos Juegos Olímpicos, también tiene que ser importante, ¿no?, porque supone no solo tener medallas, sino tener un gran palmarés. Quizás es casi más improbable ser abanderado que ganar una medalla de oro, ¿no?
Sí, hay más medallistas olímpicos de oro que abanderados en la historia, por supuesto, por estadística. Es algo simbólicamente, bueno, yo creo que es indescriptible, pero bueno, es increíble, apasionante, emocionante portar la bandera de tu país. Intento todavía no pensar mucho en ello, pero por supuesto se me va la imaginación, me imagino, portándola, porque, bueno, además de que es algo simbólicamente en general muy potente, yo de verdad lo voy a sentir. Para mí va a ser un orgullo orgullo estar ahí representando a todos los españoles, porque es así como lo he hecho durante toda mi vida, orgullosamente consiguiendo buenos resultados y en muchas circunstancias pues haciendo sonar el himno de España en el podio.
Además, la novedad en París este año, Marcus, es que no se va a hacer la jornada inaugural en el Estadio Olímpico, sino que va a ser sobre el río Sena. Va a ser una de las grandes novedades, súper espectacular seguramente, y vas a estar en tu ámbito, en el agua, ¿no?
Sí, esta inauguración va a ser, bueno, algo especial, único, difícil de imaginar todavía ahora mismo, pero sí, en el precioso río que entra, bueno, y atraviesa la mitad de París, pues está todo pensado para que sea sobre ese río, el río Sena. Entonces, bueno, sí, para mí va a ser algo, si de verdad estoy ahí como abanderado, pues va a ser algo, extramente especial.
Bueno, y además, creemos que serás uno de esos abanderados, pero también hay que ganarse esa plaza. Prácticamente lo tenéis hecho, ¿no? Pero hay un selectivo nacional y una Copa del Mundo que va a determinar definitivamente quiénes sois los representantes en esos Juegos Olímpicos en París, por parte de España, por el parte del piragüismo español.
Sí, cierto, siempre, bueno, a veces ya hablamos como por adelantado, pero por supuesto, pues tiene todo va a ocurrir, todo lo que hemos estado hablando ahora va a ocurrir, sí, salvo fuerzas mayores, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos que, como deportistas, o en mi caso piragüistas, pues seguir demostrando que estamos al nivel que se merece ir a unos Juegos Olímpicos, que, bueno, que nos respeten las lesiones, bueno, y que todo, no solo los deportistas, en este caso piragüistas, sino todos los que están rodeando, ¿no? Pues el entrenador, los sanitarios, la federación, bueno, todo lo que nos rodea y nos empuja y celebra los resultados con nosotros, pues esté también pues empujando de la manera que toca, para que al final pues lo que hemos estado hablando hasta ahora y lo que nos puede quedar por hablar pues al final ocurra así.
Uh-huh. En París competirías en el K2 y en el K4, ambos de 500 metros, ¿no? Tu distancia favorita.
Eso es mi objetivo, sí, cierto, 500 es mi distancia favorita y a veces lo digo así un poco que me cuesta decirlo después del resultado en Río Janeiro, que fue mi primer resultado olímpico y fue en 1000 metros, pero sí que mi objetivo es
superarme. 1000 metros y tú solo ibas en la piragua, era un K1.
Eso es, K1, 1000 metros en Río 2016, a partir de ahí ya en Tokio pues fui en el K4, 500 metros, y ahora para París tengo el objetivo de superarme, de ir a por un objetivo tremendamente ambicioso, que es el de doblar en dos modalidades, sería tanto el K2 como el K4, sí.
Uh-huh. Grandes favoritos, por supuesto, en el K4, venís de ser campeones de Europa y del mundo, con Saúl Cravioto, con Carlos Arévalo y con Rodrigo Gremade. Bueno, es la gran baza quizás, ¿no?, para ese oro, aunque también está, como dices tú, ese K2 también pendiente.
Sí, por supuesto, bueno, esto asemeja un poquito el K4 pues a nuestro camino hacia Tokio. Sabemos que tenemos las posibilidades de ganar, esto es, bueno, es decir algo realista, pero por supuesto es difícil. Seguimos teniendo los mismos favoritos, que son los alemanes, los que nos ganaron en Tokio, de hecho, pero es que además este ciclo olímpico han surgido otros países también que se han especializado y nos lo van a poner extra difícil. Entonces, nada, hay que mantener esa humildad y ese trabajo que llevamos haciendo hasta ahora. Y luego, pues además, como hemos estado hablando, el K2, por supuesto.
Bueno, tienes ahí de compañero a Saúl Cravioto, que, bueno, pues es decir, Saúl Cravioto es una eminencia en el piragüismo español. No sé si ya con los 40 cumplidos y tus 29 es como el hermano mayor, no sé si le pides consejo también con este tema del abanderado, que ya lo ha sido, y sobre todo, bueno, pues siendo el gran capitán de la delegación española en el piragüismo.
Sí, bueno, actualmente tiene 39 años, tiene 10 más que yo, justamente, todavía no le pongamos los 40.
No, vale, no le ponemos los 40, que se enfada.
Nada, por supuesto. Y además llegará a París con 39, justo, como digo, 10 más que yo. Y sí, wow, pues es un extra ilusionante y de orgullo para mí que justo pues sea Saúl el que me entregara esa bandera, si al final es así, ¿no? Y porque, claro, yo además viví esos momentos medio viví esos momentos con Saúl, es verdad que coincidió la pandemia y fue todo un poco raro, pero bueno, a nivel emocional, junto con Saúl, pues viví esa trayectoria, ¿no?, de su camino hacia ser abanderado y lo que supuso para él, que estoy viendo que por supuesto, pues me va a suponer lo mismo para mí, ¿no?, ese orgullo de portar la bandera del país que has estado representando, pues, toda tu vida.
Bueno, cuéntanos un poco. He leído sobre ti que eres una persona, un tío de método absoluto, mides lo que comes, lo que duermes, lo que entrenas. He leído en alguna entrevista que hasta ¿cuánto pestañeas influye en tu rendimiento deportivo?
Sí, soy un deportista muy muy detallista. Sí, es para mí es el secreto del éxito. Quizá hasta hace unos años, cuando todavía no había llegado a lo más alto, pues no contaría quizá eso contaría tanto en detalle de contar pues un poco mis métodos, pero sí que he visto que la manera de destacar sobre bueno el resto de mis competidores, por supuesto, cuando estás ahí entrenando para ser el mejor del mundo, digamos, pues sí que soy una persona muy 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 metódica y veo en los detalles que rodean el entrenamiento la solución para encontrar ese margen de mejora. La primera lección fue en Río 2016, cuando hice una temporada que, bueno, yo la califico de obsesiva, de obsesión. Esa palabra es un poco dura, pero sí que fue así, donde todos los días controlaba absolutamente cada segundo lo que yo hacía. Era como un robot perfecto. Sacrificio máximo, obsesión máxima, dedicación y actitud máxima, y bueno, luego me sorprendí con ese resultado, ¿no? Entonces, es un poco cuando quiero algo con todas mis ganas en cualquier ámbito de la vida, no solo en lo deportivo, pues aplico un poco esta mentalidad, ¿no? También me gusta, soy bastante emprendedor. Ahora justo estoy con un proyecto personal que se llama Plan Cooper y estoy pues transmitiendo esos valores también al emprendimiento, ¿no?
Plan Cooper, que trabajas con psicólogos, entrenadores y nutricionistas tratando de acercar a la gente, bueno, pues ese método, ¿no?, para llegar a conseguir esos objetivos. Y hablabas tú de mentalidad. ¿Cuánto de salud mental o cuánta presión tenéis que soportar en el deporte de alto rendimiento? No sé si en tu caso es así o no.
Sí, por supuesto, y cada vez más la presión es algo bueno, muy importante en el ámbito del deporte, sobre todo el deporte de competición. Yo siempre lo he dicho cuando me han preguntado cuál es mi virtud, porque yo creo que es mi virtud y siempre lo he tenido muy claro, es la cabeza, la mentalidad, esa psicología, por como hemos estado hablando hace un momento, pues de obsesionarme por mi objetivo, por darle con toda la pasión, ¿no?, para ser la mejor versión posible. Y es que yo creo que a partir de la cabeza parte todo, y esto no solo es en el deporte, sino que a partir de lo que nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo gestionamos todas esas emociones, esa actitud que tenemos ante todo, pues al final a partir de ahí parte luego nuestros movimientos, nuestras todo nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. Lo que hacemos, en este caso en el deporte. Así que creo que la salud mental es algo básico y por supuesto en Plan Cooper pues la incluyo la parte de psicología.
Bueno, a pesar de todo y de todo esto que nos cuentas, de cómo te preparas al milímetro y al detalle, bueno, demuestras que eres humano. Cuéntanos qué pasó en esa Copa del Mundo del 2023, hace muy poquito, con ese principio de hipotermia que sufriste en Hungría, con el frío, con la fiebre y, bueno, que al final decías que no lo contabas y lo contaste, y nada más y nada menos que para conseguir una plata.
Sí, dentro de que somos humanos, pues también tenemos muchas, bueno...
También te pones enfermo, ¿no, Marcus?
Sí. No, por supuesto, sí, al final todo parte de que soy humano y dentro de ser humano pues tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos y por supuesto pues está entre nosotros, dentro de nosotros, pues a veces cuando surgen esos contratiempos, esos defectos, pues gestionarlos de la mejor manera posible, ¿no? Y así me puse yo a prueba en la Copa del Mundo que mencionas, sí, cuando de repente pues el día de competición importante, de repente me puse bastante enfermo, hipotermia, bueno, más bien principios de hipotermia, pero bueno, la sensación era tal cual, un frío inmenso tiritando, una debilidad pues bastante fuerte, donde era fácil, digamos, tomar el camino de la retirada. Incluso no habría pasado nada, estaría totalmente justificado por enfermedad, digamos, ¿no? Pero luego está la otra opción de morir matando, vamos a hablar claro, de ponerme a prueba, de ver la situación como una oportunidad de seguir superándome, de ponerme a prueba de ante la adversidad, pues ver qué soy capaz de lograr aún con este hándicap negativo. Entonces así fue, simplemente fui para el agua con mis compañeros, ellos sabían perfectamente lo que podía ocurrir, yo por supuesto les avisé de la situación, lo vieron y simplemente dimos lo mejor de nosotros y al final pues surgió, que logramos aún así la medalla de plata, hicimos una muy buena regata y fue algo para mí que un capítulo en mi vida, una lección, otra lección más. Y algo que me gusta luego intentar inspirar al resto de personas, claro, que somos capaces de mucho más de lo que nos pensamos.
Claro, de sobreponerse a todas esas dificultades. Sí. Pues Marcus, ha sido un placer que nos acompañes estos minutos hoy en el partido de la Una de Onda Madrid. Te deseamos lo mejor, que llegues a tener esa oportunidad de portar la bandera de España y que sobre todo consigáis muchos éxitos en París. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo fuerte a todos los oyentes. Yeah.
Volvemos al Coliseo Alfonso Pérez porque ahora sí toma la palabra el presidente Ángel Torres.
Pues que nos respeten las lesiones. Lo demás se encargará los futbolistas y el entrenador. Yo creo que tenemos un año histórico, que hay buen equipo, que irá mal, es decir, y que vamos a estar ahí peleando, vamos, yo lo tengo claro, peleando hasta el último momento con 4 o 5 equipos, que es muy difícil, es decir, pero yo creo que podemos llegar. Vamos a ver, porque el míster no le gusta que les metas presión, pero yo creo que lo están haciendo muy bien.
Presidenta, cuando hablaba de refuerzos, ¿se refería a Ilaiz Murillo?
Por ejemplo, es uno de los futbolistas que nos han ofrecido, el míster lo conoce, y si llegamos a un acuerdo, pues seguramente, porque vamos a reforzar primero el centro del campo, y si luego hay alguna oportunidad, pues un banda, es decir, para completar la plantilla, y nada más, tampoco nos vamos a volver locos. Y por la lesión de Arambarri, si Arambarri no se hubiera lesionado, pues no había hacer el refuerzo, pero lo haremos, lo vamos a hacer.
Ángel, ¿otra de las opciones podría ser Oriol Romeu o lo ves un imposible?
No, yo imposible en el fútbol no veo nada. Yo he contado muchas veces lo de Messi, yo pude traer a Messi con 16 años, que yo en fútbol hay cosas difíciles, pero no imposibles. Entonces nosotros estamos trabajando, tenemos ahí 4 o 5 cosas muy avanzadas, esperando que mañana o pasado, es decir, el míster venga y de la conformidad, pero nosotros seguimos trabajando todo el año. Y ya digo, yo creo que 1 o 2 refuerzos van a venir siempre que el míster esté de acuerdo.
¿Y en el apartado de salir jugadores que han sonado que han podido salir por tener menos minutos, como el Choco Lozano, Fabricio Angileri, se plantea también alguna salida?
No, yo creo que la plantilla es mejor no tocarla, pero si alguien tiene oportunidad en otro sitio y nos pide eso, pues le ayudaremos. Pero no es intención del club, es decir, dar la baja de nadie. Tenemos las 2 fichas libres que son las que estamos pensando en reforzar, o 2 medios centros o 1 medio centro y 1 banda.
Si viene alguien a llevarse a Borja Mayoral, no es rotundo.
Lo tiene muy difícil, a Mayoral y a cualquiera, porque las cláusulas no está la economía como para pagar. Entonces a mí eso no me preocupa, es de los años que más tranquilo estoy. Es decir, y lo más lo saben, yo he hecho un proyecto para intentar llegar lo más lejos posible. Yo me acuerdo que la mañana que estuvimos aquí con los desayunos me preguntáis que oye, el equipo se ha hecho para estar entre el 8 y el 12. Y bueno, hasta ahora se están cumpliendo los objetivos.
Se ha aprovechado para felicitar al Manchester United y preguntar de paso por Mason Greenwood y cómo van las negociaciones.
Sí, tuvimos una videoconferencia hace unos días, es decir, casi todos los meses hablamos para ver cómo está. El chico está súper contento, ahora está allí en Inglaterra y la familia también, y bueno, pues ellos saben que nosotros tenemos interés en que se quede otro año más, y yo creo que estamos en el buen camino.
Pues ha hecho un repaso el presidente a toda la actualidad y confirma esa posibilidad de Aleix Moriba, de Oriol Romeu, tampoco se descarta. Y gran pregunta ahí con nuestro compañero Álvaro Raya sobre las negociaciones por Greenwood y poder hacerse definitivamente con sus derechos. Recordamos esta tarde la cita a las 8 en la Euroliga, jornada 17, Villeurbanne-Real Madrid. Pase lo que pase, aunque perdiera el Real Madrid, que no es previsible, acabará siendo la mejor primera vuelta en la historia de la Euroliga de un equipo, y ese reto histórico lo va a tener el Real Madrid. Y a las 3 de la tarde, también deporte en Telemadrid. ¿Qué nos vais a contar, Javier Callejo? Buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid vamos a analizar el crecimiento de Jude Bellingham, de sobra conocido por todos, pero que le permite acabar el año 2023 como el futbolista más valioso del planeta por un valor de 180 millones de euros. Un valor seguramente muy parecido en el mundo del tenis tendría Carlos Alcaraz, que ayer dio una auténtica exhibición ante Djokovic y que deja bien claro que en 2024 quiere recuperar el trono del tenis mundial. Hoy, 28 de diciembre, hay que tener mucho cuidadito hasta que termine el día con el tema de las inocentadas. En el mundo del deporte ha habido varias y también se las vamos a contar. Eso en un día en el que, entre otras cosas, Ángel Torres celebra la Copa de Navidad en el Getafe y deja claras sus intenciones, las del Geta, para el año nuevo.
Como acabamos de escuchar, esas intenciones del presidente Ángel Torres. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. La próxima cita con el deporte esta tarde en el enfoque del deporte, en esa versión reducida, en esta semana de Navidad, a partir de las 7:30 de la tarde. Feliz tarde de jueves. Mañana último partido de la una del 2023. Se quedan con Elia Fernández. Adiós. Well, I've lots of fun with Mr. Snowman. Until the other kid is not.